Bueno. Buenos días, mi nombre es Ireneo, soy un enfermo alcohólico. Vamos a dar inicio a nuestra junta maratónica de las 6 de la mañana, pidiéndoles un minuto de silencio para meditar sobre el problema que nos tiene aquí reunidos, que en mi caso personal es la enfermedad del alcoholismo. Gracias. Me va a permitir leerles el enunciado de la agrupación, que la letra dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortalece esperanza para resolver ese problema común y ayudar a otros a recuperarnos del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Por aquí, quién sabe qué más tengo que leer. Quizá alguno de los presentes no está familiarizado con nuestra tradición de anonimato personal en el nivel público. Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más que en la promoción. Necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, televisión y películas. Por lo tanto, pedimos encarecidamente que los oradores y miembros de Alcohólicos Anónimos no sean fotografiados, filmados o identificados por sus nombres completos en grabaciones de audio o en informes publicados o filmados de nuestros encuentros, incluidos los informes que aparecen en Internet. Asegurar el anonimato es esencial para nuestros esfuerzos de ayudar a las personas que tienen problemas con la bebida y que desean compartir nuestro programa de recuperación con nosotros. Y nuestra tradición de anonimato también nos recuerda que debemos anteponer siempre los principios de Alcohólicos Anónimos a las personalidades. Una nota adicional acerca del anonimato. Por respeto a las demás personas, no tomen fotografías durante las reuniones de la Convención Internacional. Además, sea considerado cuando tome fotografías en los alrededores de la sede de la convención. Tenga especial cuidado de no tomar imágenes de miembros de Alcohólicos Anónimos, familiares y amigos que no hayan dado su autorización y es posible que no deseen ser fotografiados. Por favor, no suba fotos reconocibles de miembros de Alcohólicos Anónimos que puedan ser identificados, sitios web públicos, incluidas las páginas de acceso. Anuncie que la grabación de cada reunión estará disponible en el stand de venta de grabaciones en el Salón B del Centro de Convenciones. Tenemos presentes aquí a los oradores que no me pasaron sus nombres, pero ahorita se presentan. Quiero preguntar si viene alguna persona por información o por primera vez a esta reunión de Alcohólicos Anónimos. Nadie. Okay. Vamos a dar paso a los primeros oradores, que deben de ser los que están aquí, ¿no? Nos visita Jorge Luis T. de Guadalajara, Jalisco. Adelante.
Compañeros, compañeras, personas no alcohólicas, si las hay, buenos días. Mi nombre es Jorge, soy alcohólico. Y primero quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de este servicio, y al comité organizador por tomarnos en cuenta en estas reuniones y poder compartir nuestra experiencia acerca de este tema, el tema que nos invitaron a compartir. Es el tema de voluntad. Y yo estaba recordando cuando Antes, la primera vez que tomé, como a los 14 años de edad, me metieron de contrabando a un antro, pues una discoteca, mi hermano mayor, y yo empecé a tomar y me empecé a sentir bien. Yo nunca había tomado, había probado el alcohol, y cuando me levanto al baño, me desplomo y quedo inconsciente. Esa experiencia jamás se me olvidó. No supe qué me pasó, por qué había perdido el control, por qué me había quedado inconsciente. Yo cuando desperté eran las 2 de la mañana y estaba en casa de un amigo de mi hermano, y pues no comprendía lo que me había sucedido. De ahí no volví a tomar hasta los 17 años de edad, y yo les he compartido a mis compañeros que ya me las tomaba con cuidado, ¿no? Con precaución, pues, para no volver a perder ese control, ¿no? Y me acuerdo que me decían que de Hidalgo, y yo la tiraba, la cerveza, y me tomaba nomás la colita y les decía otra, ¿no? Y con esta experiencia, pues, hoy ya dentro de Alcohólicos Anónimos veo que ya había orgullo, ya había ego, buscando la aceptación de los amigos, y ver, pues, que ya quería yo controlar, pues, mi manera de beber, ¿no? Pero para no hacerla muy larga, yo quiero decirles que fui perdiendo el control. Hubo una época en que recuperé ese control, entre comillas, que no me emborrachaba, no estaba sobrio ni borracho. En actividad le decíamos a ese estado de azul y buenas noches, que andas mareado, pero funcionas, ¿no? Pero llegó el momento en que empecé a emborracharme y a hacer esas pruebas para controlar mi manera de tomar, ¿no? De cenar, no revolver cerveza con vino y todo para no emborracharme, que eso, yo quería sentir ese efecto, pues, disfrutar en las fiestas con los amigos, pero no cuando ya andaba borracho y vomitando y me quedaba inconsciente hasta en el carro, pues. Y yo quiero decirles que el alcohol fue un trampolín para mí para caer también en las drogas, ¿no? Principalmente, pues, en la cocaína, para buscar ese control. A mí me dijeron que con la coca se cortaba el efecto y aguantabas más, y eso es lo que yo quería, ¿no? Y bueno, lo que no me dijeron, que ese pasecito, pues, como se dice en el mundo de actividad, iba a ser un pasecito, pues, al infierno, ¿no? Ver, pues, cómo más cantidad de alcohol, drogas, juntándome con gente cada vez más enferma. Y bueno, yo hubo un tiempo que quise ejercer esa fuerza de voluntad para poder controlarme, no perder ese control. Y luego, para dejar de tomar. Yo lo más que duré sin tomar fueron 9 meses. 9 meses, hoy veo que eso era abstinencia. Yo todavía no llegaba a Alcohólicos Anónimos. Y en una inauguración también de una discoteca que fui con mis amigos, me cruzó la idea de que ya llevo 9 meses, se me olvidó el sufrimiento y por qué había dicho yo que ya no iba a tomar. Se me había olvidado mi novia, pues, en una discoteca. Me salí afuera a echarme un pase de coca y de ahí me fui con los amigos y ya no regresé por ella, se me olvidó. Yo llegué hasta la casa a las 6 de la mañana, no pude entrar, me quedé dormido en el carro de mi papá en la cochera, y a mí esa experiencia, pues, esa lagunota mental, me dije a mí, ya tengo un problema, yo ya no debo de tomar ni drogarme. Pero sin saber, pues, el mensaje, pues, que nos dan en Alcohólicos Anónimos. Y bueno, no es de extraño que hoy veo, pues, que por qué volví a caer, ¿no? Y estoy compartiendo esto para decir, pues, bendito sea Dios el día que me llevaron. A mí me llevaron, yo no fui por mi propio pie a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y dice el primer paso que el alcohol nos despoja de las facultades de la voluntad para resistir a sus demandas. Y que somos víctimas, pues, de una obsesión sutil, va, a nivel inconsciente, pues. Y para mí eso hoy veo que es una gran verdad, ¿no? A través de esa idea y a través, pues, de mis compañeros, noche a noche, compartiendo su experiencia de esa pérdida de control y jamás lo recuperaron, pues, que ese es el alcohólico, no los prejuicios que tenía yo acerca del alcohólico, ¿no? Y ver, pues, que es una gran verdad, que no hay, que la fuerza de voluntad es prácticamente inexistente, ¿no? Y que cuando seas un enfermo alcohólico, la obsesión, pues, me va a volver a llevar, como me llevó esa idea sutil a nivel inconsciente, ¿no? De volverme a vender, de que esta vez, pues, iba a disfrutar. Y yo me he analizado en esa experiencia que cuando rompí la abstinencia, ¿qué sucedió? No me sentía parte de la fiesta, ni bueno para bailar era. Andaba con una amiga ahí, ¿qué le digo? No sabía ni qué platicar, pero nomás me eché la primera y ¡pum! Ese sentimiento de confianza, ¿verdad? De sentirme otra vez parte, pero para luego seguir con esa compulsión, pues hoy veo lo que dice el primer paso, ¿no? Que también somos alérgicos, ¿no? Mentalmente y físicamente diferente a los demás, ¿no? Y hoy veo, pues, que es cierto, pues, lo de la alergia, ¿no? Cómo se manifiesta con esa compulsión, con ese deseo inmoderado por seguir bebiendo, ¿no? Y por eso, pues, cuando ya anda aplicado uno, pues no hay fuerza de voluntad que pueda detener esa compulsión. Y a mí me quedó claro. Yo por eso, cuando me dijeron que el alcohólico es el que perdió el control de su manera de beber y que jamás lo va a recuperar, yo les creí. Ya había yo intentado beber moderadamente y ya había intentado yo dejar de tomar a base de fuerza de voluntad. Y bueno, el tema es voluntad, compañeros. Yo siento que este tema se puede abordar de muchas maneras, ¿no? Una de ellas, pues, yo ahorita mencionaba el alcohol me despoja. Yo entrando esa primera copa o esa primera sustancia, ya no puedo detenerme. No soy de una, pues. Pero también que no voy a dejar permanentemente, no voy a lograr esa sobriedad a base de fuerza de voluntad, ¿no? Por eso, pues, yo fui entendiendo, ¿no?, lo de la experiencia espiritual, lo del despertar espiritual, pues, que ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cómo, a través, pues, de escuchar a los compañeros, de sentir ese puerto seguro en el grupo. Yo recuerdo cuando salí esa noche, yo tenía marihuana, porque después de la coca, yo veía que con coca se me antojaba la cerveza, ¿no? Y por ahí otro amigo de actividad que la motita, ese es natural, verde, y te ríes. Y acabé fumando marihuana todos los días, ¿ya? Igual que el alcohol. Pero pues ahí con unas gotas, para quitarme, como decimos, la placa, que no habían los ojos rojos. Y yo esa noche que me llevaron Alcohólicos Anónimos, yo tenía marihuana en la casa y llegué a tirarla, compañeros. Llegué a tirarla. Yo recuerdo cómo salí pensando en lo que me habían dicho los compañeros, cómo la mente empezó a trabajar en la terapia, ¿no? En lo que habían sufrido y que yo lo sentía, pues, que tenían algo que yo no tenía, ¿no? Esa fe en ese poder superior, pues, que habían encontrado dentro de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, se empieza a depender. Yo soy de los que entró por el método de la sustitución, ¿verdad?, del grupo. Un cuate como yo, materialista, pues, que ni religioso fui, nomás me sabía el Padre Nuestro y el Ave María, que me la enseñaron en primaria. Pero yo era de los que, en lo que se puede ver y tocar, en eso creía, ¿no? Y que las cosas las tengo que hacer yo, ¿verdad? Entonces, hoy veo, pues, que no es así. Como fui liberado de la obsesión, no fui yo. Fue ese acto de la providencia a través de los compañeros, ¿no?, del grupo. Ver, pues, cómo sí se va a ocupar la fuerza de voluntad. Lo dice el tercer paso, ¿no? Pero para moldarme a los 12 pasos al programa, ahí sí hay que entregarnos de lleno, ¿no? Yo les digo esto porque 5 años me la llevé ahí con la terapia, escuchando a los compañeros, sin leer, ¿verdad? Bien borrachote seco, creyendo pues que mi vida iba a cambiar, con que tapara la botella y no bebiera, y no es así, compañeros. O sea, yo quería ver a Dios así, que cambiara mi situación, que volviera mi novia conmigo y ver mi recuperación económica y que en la casa ya se acabaran los resentimientos que tenía mi padre hacia conmigo, ¿no? Y no es así, pues. El cambio es interno y viene producto, pues, de aprender y de practicar esos 12 pasos, ¿no? Yo les he dicho a mis compañeros que por no... ¿Cómo se vuelve a levantar? Se me levantó el ego dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cuando ya vi a los compañeros bien enfermos, no estaré perdiendo mi tiempo aquí en Alcohólicos Anónimos. Y pues no quería esa dependencia, ¿no? Genuina, pues, en ese Dios como cada quien conciba, ¿no? Y luego, pues, ¿por qué termina, pues, el tercer paso, ¿no? Con la oración de la serenidad, hágase tu voluntad y no la mía, ¿no? Yo entiendo, pues, que mi voluntad en ese entonces, o lo que yo quería, era más bien mis deseos personales que nacían de ese ego, ¿no? De esas causas, pues, que hoy entiendo fueron las que me llevaron a beber, ¿no? De esa falsa personalidad, pues. Pero para mí ha sido un proceso el ir entendiendo eso. El irme conociendo, o ir conociendo mi enfermedad, lo que no soy, ¿verdad? Lo que se fue adquiriendo, pues se fue adquiriendo por la educación y por las cosas que viví, pues, en mi niñez y en mi adolescencia, ¿no? Y bueno, hoy veo, pues, que es la voluntad de Dios, ¿no? Que el escenario de que por eso siempre queriendo controlar a los demás, queriendo esperar los cambios afuera, por eso no me sentía frustrado, pues, no me sentía contento, ¿no? Porque no veía, pues, ese cambio interior, ¿no? No había esa buena voluntad, pues, para poner precisamente mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior, ¿no? Como yo lo entiendo, pues. Y lo tuve que hacer, ¿no? Lo tuve que hacer por el sufrimiento, por las borracheras secas que empecé a padecer, ya dentro de Alcohólicos Anónimos, como que te quieres morir. Yo perdí otra vez la alegría de vivir. Ya había servido en el grupo café, tesorero de grupo, secretario, como que esto, ¿para qué? O sea, ¿qué sigue, no? Entonces yo ya me sentí estancado, pues. Pero era porque no le había entrado. No me había entregado, pues, a ese programa, ¿no? Ni siquiera me había dado la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y de reflexionar en esas ideas, ¿no? Entonces, yo veo que por eso de la perseverancia, la constancia, lo que dice ese tercer paso, nada que no sea una acción continua basada como norma de vida en estos 12 pasos va a dar el preciable resultado, ¿no? A mí esa parte que viene en el tercer paso, para mí es una sentencia, pues, de que si no trato de apegarme a esos 12 pasos, si no trato de ver el programa como una filosofía de vida para mí, ¿verdad? Que yo no tengo el control ni de los demás ni de la vida, que hay situaciones que son ajenas a mi voluntad, por más esfuerzo que les ponga, ¿verdad? Sino que es la voluntad de Dios o de ese ser supremo, pues, que hoy creo y que en mí está que las acepte, ¿no? Si quiero vivir bien, ¿no? Si me quiero sentir bien, como me he dado cuenta que a la gente no debo de cambiar, ¿no? Debo de aceptarla. El que debe de cambiar soy yo, pues. Y todo eso para mí ha sido un proceso de ir entendiendo a base de, como les digo, de chocando, de sintiendo, pues, esas frustraciones, esa de renegar esos resentimientos otra vez, inclusive con los compañeros en el grupo, ¿no? Con mi padrino, pues, de de decir que lo quería mucho acá, al rato ya hasta que se fuera del grupo, ¿no? Y bien resentido, ¿no? Pero pues, todavía no entendía que era el ego, pues, ¿verdad? Que era esa personalidad defectuosa que siempre me perjudicó en mis relaciones, ¿no? Con los demás y con mis papás. Y inclusive me di cuenta que nunca había tenido una relación conmigo mismo, ¿no? Siempre volteando hacia afuera y no volteando hacia adentro, ¿no? Hacia lo que pensaba y sentía Jorge. Y todo eso, pues, compañeros, lo tuve que hacer, ¿para qué? Pues para seguir manteniéndome sobrio, para que esa idea, pues, de volver a beber, ¿no? Esa ilusión de que se puede, o que yo puedo disfrutar bebiendo, pues, siga desapareciendo de mi mente, ¿no? Porque ya no es obsesión, pero se ha cruzado a veces que una chelita o que un gallito. Luego escuché un compañero que había ido a San Luis Potosí, que unos peyotes, y que dije, vamos, el peyote para encontrarme a mí mismo, espiritual. Entonces, es bien fácil, ¿no?, que mi mente enferma me la quiera vender, pues, para regresar a donde mismo, ¿no? Entonces, temazcal, ¿no?, y todo ese tipo de cosas que ahora hay espirituales, ¿no?, para la sanación del alma y ese tipo de cosas, pero que para un alcohólico y adicto como yo, pues eso sería un camino fácil y cómodo, ¿no? Para mí, día a día, pues, por estas 24 horas, asistiendo, pues, a mi grupo, haciendo lo que tengo que hacer en mis cosas, ¿verdad? Pasando el mensaje, ¿verdad? A través de ese servicio, pues, de llevando este mensaje de salvación a otros alcohólicos, siento que es como también lo he conservado, ¿no? Y bueno, compañeros, yo hasta aquí el tema, ¿verdad? Eso es lo que yo quería compartir, pues, y yo les agradezco que me hayan escuchado.
Gracias, Jorge Luis, por tus experiencias. A continuación, el compañero Antonio G., de Novato, California.
Muy buenos días, mi nombre es Antonio y soy alcohólico y soy uno más de los privilegiados de estar en esta comunidad de Alcohólicos Anónimos y yo me preguntaba, ¿no?, ¿por qué a las 6 de la mañana me tocó, no? ¿Verdad? Como que quería renegar, pero fíjate que me estoy poniendo bien, vengo de un pueblito que se llama Novato, en la parte norte de San Francisco, la parte norte de San Francisco. Mi grupo se llama Querer es Poder, ¿verdad? Pertenezco al distrito 18, ¿verdad? El área es 06. Y estoy bien contento, ¿no? O sea, bien emocionado de estar en ese tipo de evento, ¿no? Esta mi primera convención, ¿verdad? Mundial. Y desde ayer, ¿verdad? Desde que el día que llegué, desde el día que me vine en el avión, me puse bien, ¿no? ¿Verdad? Yo lo había planeado y ya tenía esa buena voluntad, ¿no? De venir, esa fe, y planeando, ¿verdad? Me dice el padrino, ¿no? Pues, tienes que escribir, ¿no?, lo que vas a compartir para que no te olvide o para que tengas una idea de lo que puedes compartir, ¿verdad? Así me lo sugirió, ¿no? Fíjate que dice algo aquí, ¿no?, del programa, ¿no?, que me dice a mí, ¿verdad?, que dice que para los que llegamos a Alcohólicos Anónimos, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Dice, este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente, porque de pronto lo seremos. Y cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos, yo llegué, ¿verdad?, 1997, con delirios auditivos, delirios visuales. Recuerdo que la sesión empezaba a las 7:30, ¿verdad?, en un grupito que se llama San Rafael. En San Rafael, ¿verdad?, y yo había llegado por unas firmas que el juez me había mandado, ¿verdad? Y fíjense cómo son las cosas. A mí el juez me había suspendido mi licencia antes de sacarla, cuando yo tenía 19 años. El juez ya sabía que el Toño tenía un problema con su manera de beber, pero yo no sabía, yo no entendía, ¿verdad? La gente allá afuera me decía, mira, ¿por qué no aprendes a beber como aquel? ¿Verdad? La gente allá afuera no sabía la enfermedad que el Antonio tenía, que yo venía predispuesto a ser alcohólico, y a mí me molestaba cuando me comparaban con los demás, ¿verdad? A mí me molestaba que me dijeran, mira, ¿por qué no aprendes? Sales bien bañadito, mira cómo llegas, ¿verdad? 2:30 de la mañana, bien loco, con el bajón, ¿verdad? Decían ahorita del toque, con un hambre, sin saber que la gente otro día tiene que trabajar, ¿verdad? Yo creía que porque pagaba la renta del apartamento ya podía hacer lo que yo quería, ¿verdad? Y no era así. Entonces recuerdo que una semana antes de año nuevo, ese día yo había tomado, ¿no? Debido a que el día de hoy, con el que es mi compadre, ¿no? Habíamos ido a una amiga que nos cocinaba los dos, ¿no? Y ya nos tenían nuestras cervezas. Y pues yo era de los que, aparte de ir yo, era de los que me invitaba a otros compañeros a convivir. Y ese día ya sentí la necesidad después de haber cenado, haber tomado, tenía necesidad de un toque, ¿no? Y era de los que me juntaba, yo era de la gente que me la pasaba en la calle mirando, contando los carros, ¿verdad? Ya, llegué con una actitud de, una de tantas personalidades que anduve buscando, ¿no? Porque no sabía cuál era yo, ¿verdad? Dependiendo con la gente que me juntaba, sí quería vestirme. Y la última actitud, pues, era de una persona, en las gangas, ¿no? En las pandillas, ¿verdad? Pues esa actitud, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Como alcohólico, pues yo no entendía, ¿no? ¿Por qué esa manera de comportarme cada vez que bebía, ¿verdad? Esa manera de ver que la gente con la que yo convivía, pues se molestaba, ¿verdad? Mi actitud. Y cuando yo llego a AA, ¿verdad? Recuerdo que eran las 6 de la tarde y estaba haciendo bastante calor. Y era como en esta fecha y yo decía dentro de mí, ¿verdad? Yo iba porque tenía esa, o sea, yo llegué a Alcohólicos Anónimos no con el deseo, ¿verdad? No había voluntad de querer dejar de beber, ¿verdad? Yo llegué a fuerza, con esa fuerza de voluntad de llegar y deseando dentro de mí, ojalá que no haya reunión ese día, ¿verdad? Deseando de que ojalá que no hubiera sesión. Recuerdo que llegó un compañero, ¿no? Y eran las 7 de la noche y empezó a barrer y empezó a limpiar el local, ¿verdad? Porque ese local tiene, desde que el señor estaba a un lado de una iglesia. Y yo recuerdo de que dije, si a las 7:30 no viene más gente, yo me voy, ¿verdad? Yo tenía que llenar un requisito, ¿no? ¿Verdad? Unas firmas que tenía que hacer, ¿verdad? O sea, pues qué buena voluntad tenía yo de querer dejar de beber, no había, ¿verdad? Y cómo son las cosas que ese día se manifestó cuando de repente empiezan a aparecer los alcohólicos, ¿verdad? Eran las 7:30 y empiezo a ver que llegan llegando uno tras otro y empiezan a decirme que la persona más importante eres tú, fíjate. Me dan un aplauso y me dicen que yo valgo, cuando allá afuera, ¿verdad? Yo creía que no servía para nada, ¿verdad? Mi manera de pensar, mi manera de actuar, ¿verdad? Dice que para mí, ¿verdad? Si un mero código de moral o una forma de filosofía en la vida, dice, fueran suficientes para superar mi vida allá afuera, ¿verdad? Yo lo podía haber hecho, pero no podía, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí que yo tenía una falta de poder, ¿no? ¿No? Yo no tenía ese poder que los alcohólicos tenían, ¿verdad? Yo lo anduve buscando, ¿verdad? Allá afuera, y no podía. Yo quería dejar de beber. Un día le llamé hasta Walter Mercado, ¿sí? Imagínate. Imagínate hasta dónde quería yo decía. Un día le llamé a la jefa, mi jefa era de las que le gustaba hacer limpias. Fíjate, era de las que agarraba el huevo y se lo empezaba a untar y luego lo abría y decía, me decía a mí, ¿verdad? Mira, mijo, si el huevo tiene sangre es que alguien te ha hecho un mal ojo. ¿Verdad? Y no, pues la locura de la ingobernabilidad del alcohólico como yo, ¿no? O sea, cuando ya pasas esa barrera, ¿no? Esa barrera invisible, cuando ya el problema ya no es el alcohol, sino, o sea, ya no lo disfrutas, ya no sientes esa emoción de poder ir a bailar, de sentirte bien, ¿verdad? Ya esa emoción se convierte en necesidad, cuando ya no solamente es el alcohol, cuando ya sientes que hay otras necesidades más, ¿verdad? Cuando empiezas a descubrir, ¿verdad? De que de repente empieza a salir por ahí la coca, decían ahorita, y no me gustó la cocaína, a mí me encantó el speed. Desde que te pone 2-3 días que ni ganas de comer. Fíjate, en mi locura me daba por andar dibujando. Yo nunca dibujaba. Cerrado en el cuarto y tenía una novia y ahí me ponía a hacer unos corazonzotes así con unas. Y le decía, mira, así de grande está el amor que te tengo. O sea, ¿cómo podía dar amor cuando no lo tenía para mí? ¿No? Pero yo decía que yo tenía ese amor para ella, ¿no? O sea, falso, ¿verdad? No había un sentimiento de verdad, de querer. ¿Por qué? Porque no tenía ese poder dentro de mí. Y cuando digo Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Me empiezan a decir de que dice ahí el quinto capítulo, ¿no? Que rara vez hemos visto fracasar, dice, ¿verdad? Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente este sencillo programa, ¿no? Solo los locos y los deshonestos no pegan en Alcohólicos Anónimos. Y cuando yo escuchaba esa palabra decía, ¿qué? ¿Loco? Pues llegué loco, ¿verdad? Imagínate a mis inicios, cuántas de las veces no encontraba mis llaves y estar hasta la 1 o 2 de la mañana y buscando cómo entrar a mi cuarto, ¿verdad? Y de repente las encontraba y una locura. Yo tuve un complejo bien tremendo, ¿no? Cuando me hablaron de Dios, yo decía, Dios no es como, Dios en realidad no es no es equitativo con todo mundo, ¿verdad? Porque no me aceptaba, chaparro, prieto, orejón, esa madre, dije, ¿verdad? Yo quería tener que sea güero, cabrón, alto, cabrón. Tener una actitud, pues, una bien bonito, cabrón. Yo no me quería, ¿no? Entonces, esa actitud, cuando llego a Alcohólicos Anónimos y me empiezan a decir, ¿verdad? Ese Dios que tú traías no te funcionó, ¿verdad? Dice ahí, las medidas parciales no te sirvieron para nada. O sea, las ideas que yo traía no me sirvieron para nada. ¿Verdad? Tenía que empezar a buscar otras nuevas ideas dentro del programa, ¿verdad? Y la primera dice, o sea, admitir, ¿verdad? Esa derrota, dejar de pelear por todo y por nada, ¿no? Y cuando me hablaba el padrino, ¿no? Lee la Biblia, cabrón, te va a ayudar. ¿Cómo? O sea, yo decía, ¿cómo va a decir que lea la Biblia? No me llenaba, ¿verdad? No me llenaba porque yo había ido a un colegio de monjas, ¿verdad? Desde morro me habían inculcado ir a la iglesia, ser acólito, o sea, todas esas cosas. Y más sin embargo, pues yo decía, ¿cómo es que Dios no era justo? ¿Verdad? Veía muchas injusticias, pero dentro de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Empecé a descubrir ese Dios, ¿verdad? Que dicen ustedes, ¿no? ¿Verdad? Ese Dios que probablemente tu padrino te puede fallar, tu mujer te puede fallar, tu patrón te puede fallar, ¿verdad? Tu familia, quien sea que tú estimes, un amigo, cualquier persona te puede fallar. Pero Él no te va a fallar. ¿Verdad? Te decía, no te va a fallar Él. No sé, y yo decía, ¿será verdad? Y empezar a escuchar a los compañeros cuando te empiezan a decir, ¿verdad? El sufrimiento, el día de hoy, ¿cómo estaban? ¿Verdad? Uno de los padrinos que me recibió tenía un Mustang del año allá afuera y yo decía, bueno, ¿y cómo le haría él? ¿Verdad? Porque yo vine con la idea de toda persona, ¿no? Hacer el sueño americano, ¿verdad? Ya tenía como 8 años y 2 trabajos y no me ajustaba para pagar la renta, ¿verdad? Y yo decía, algo tiene esta gente que yo no tengo, cabrón. Y veía una tranquilidad en esta gente que te decía, cabrón. Si tú te quedas con nosotros, los mejores días de tu vida están por venir, ¿verdad? Ahórrate esos 10 o 15 años de sufrimiento, ¿verdad? Cuando los compañeros me dicen, y claro que sí. O sea, yo soy uno de los afortunados que me ha ahorrado esos 10 o 15 años de sufrimiento que el programa te dice ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero ha tenido que ver, decía ahorita aquí, ¿no? O sea, esa buena voluntad de estar aquí. Yo era de las personas que a veces el padrino ya me decía, si gustas, puedes conseguirte otros 2 más padrinos, ¿no? Porque yo creo que ya lo enfadaba, porque yo lo iba a buscar, ¿verdad? Y había uno que trabajaba en un ranch, era ranger, en un parque federal, y a él lo iba a buscar. Y me decía, ¿verdad? Decía ahorita el compañero, ¿no, Jorge? Que yo cuántas de las veces al principio yo, ya sin beber no me sentía bien, ¿verdad? No me llenaba nada. Tuve que ir con un padre y hablar con él, ¿verdad? O sea, hablé, ¿qué onda, no? Es que, date cuenta que tienes un vacío ahí. O sea, has quitado una cosa y quedó un vacío ahí. Tienes que llenarlo con algo que te haga sentirte bien, ¿verdad? Algo que te haga sentirte bien a ti. Y yo me ponía a analizar cuando ya andaba en mi actividad, ¿verdad? Porque yo quería superarme. Yo no quería ser más una de las estadísticas del montón. No, yo no quería ser así. Porque siempre tuve sueños buenos. Quería ser alguien en la vida, ¿verdad? Porque yo sabía dentro de mí, ¿verdad? Que nadie lo iba a hacer por mí. Tenía que hacerlo yo. Y imagínate cuando empiezas a ir a la escuela de inglés, ¿verdad? Yo podía haber ido a la high school aquí, de morro, pero no, ¿verdad? No quise, no tuve la voluntad de ir, de querer hacer eso. Entonces ya dentro del programa empecé a ir a tomar clases de inglés, empecé a ir al gimnasio, imagínate, en ese tiempo yo estaba bien flaquillo, ¿no? Entonces, pues iba y me miraba en el espejo y ahí estaba. Me miraba mi six-pack acá, ¿no? ¿Sí? No, y luego tomé clases de computación, ¿no? Pues el Toño, imagínate ese mundo que yo vivía acá, ¿no? Donde la mentalidad era de ir a dónde vas a ir a robar. Yo no tenía necesidad de ir a robar, pero lo iba a hacer. ¿Para qué? Siempre buscando el que me aprobaran lo que yo hacía, la gente allá afuera, ¿no? El que me dijeran, Antonio, o sea, Antonio es bueno, cabrón, ¿no? La está haciendo, ¿no? Y esa actitud, pues, cuando yo era alcohólico, y empiezo a hacer otras cosas diferentes, cuando voy a la escuela, empiezo a ver otro mundo diferente, cabrón, ¿verdad? O sea, el día de hoy, dentro del cual es otro mundo, cabrón, que me agrada, que el día de hoy empezar a ser parte del grupo, a sentirme, a participar, ¿no? ¿Verdad? Pero dice el programa, ¿no? De que al principio vienes porque tienes que venir, ¿verdad? Pero después dice que hay otra, que empiezas a descubrir que hay otra manera que te agrada, cabrón, ¿verdad? Que el día de hoy, ¿verdad? Lo que haces dentro del programa, ¿verdad? Ya no reniegas, cabrón. Y a mis inicios, fíjate que yo era una persona que siempre he renegado. No he dejado que la voluntad de arriba se manifieste. nosotros nos pusimos a abrir un grupo, cuatro compañeros, y estábamos tiernitos, ¿verdad? Yo tenía 2-3 años, y ahí estábamos con la euforia al principio, ¿verdad? Ves que llegan y abrimos un grupo en un centro comunitario, y ves que empiezas a ver que esa gente había reuniones en inglés, y veías que los viernes lleno, 40 a 50 personas en inglés, y empiezas a ver que en el grupo que tú empiezas a abrir, 4, 5, muchos decían, cierren ese grupo, eso no es grupo, ¿verdad? Pero la voluntad, era la fuerza de voluntad que me hacía llegar y decir, ¿por qué? O sea, tener que servir, tener que hacer el reporte, esos reportes que hacíamos nosotros entre todos. Una locura estar peleando el ego con cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando no hay una recuperación, ¿verdad? Genuina, cuando haces las cosas porque las tienes que hacer, ¿verdad? Cuando reniegas, qué difícil es cuando haces las cosas con esa fuerza de voluntad. Y ahí, ¿no? Entonces, dice ahí el programa, ¿no? Que yo tuve que dice en parte del el quinto capítulo algo que, o sea, en el alcohol, como yo, es que hay tres ideas pertinentes, ¿no? O sea, yo tuve que entender así, meterme esto adentro de mí y decir, ¿verdad?, que soy alcohólico, ¿no? Que mi vida era ingobernable, que no hubo un poder humano que pudo ayudarme a mí a dejar de beber, y que si yo lo quería, ¿verdad?, pues, si yo lo buscaba, pues lo iba a tener. Y homicidios, cuando empiezo a dejar de beber, fíjate que yo salía del grupo y llegaba con mi librito ahí al barrio, ¿no? Ahí donde juntábamos. Y qué feo es cuando llegas y tus camaradas con los que te juntabas te ignoren, ¿verdad? Porque uno más se está alejando, ¿no? Muchos de mis compañeros, ¿verdad?, de los con los que me juntaba, muchos están de por vida, ¿verdad? Otros están muertos, ¿verdad? Otros han salido apenas de la pinta hace 12 años, ¿verdad? Se quieren alivianar. Otros tienen el intento y no pueden. Y en mi caso, pues, el de estar en AA me dio una manera de vivir, me ha dado una manera diferente, ¿no?, de ver las cosas. A mí no se me ha hecho fácil, ¿no?, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo veo, ¿no?, es que aquí, a ver, no. Dice aquí, ¿no?, de que el primer requisito es que estemos convencidos de que una vida base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser feliz. Sobre esa base siempre estábamos en conflicto con algo o con alguien. Aunque nuestros motivos eran buenos, dice, ¿no? O sea, yo me doy cuenta de cuántas de las veces yo tenía la buena intención de hacer algo, pero siempre hablaba ahorita, ¿no?, del ego. ¿Y qué es el ego, no? O sea, egocentrismo, ¿no? Concentración en mí mismo, ¿no? Y dice el programa de que yo tenía que, me dice ahí de que yo, si quiero vivir bien, tengo que liberarme de ese egocentrismo, ¿no? Esa concentración en mí, dejar de, dejar de primero yo, después yo, y me vale los demás, ¿no? Que esta madre no, el empezar a mis inicios, ¿no?, como sin saber si me iba a quedar, empezar a llevar gente al grupo, ¿no?, porque cuando dejas de beber, ¿verdad?, y empiezas a buscar, a ver otra manera de vivir, quieres llevar a todo mundo al grupo, ¿verdad?, hasta al perro, a todos, y qué difícil es que les pregunten, ¿cómo te pareció la reunión?, ¿verdad? O sea, yo era de los que agarré el primer paso y me fui hasta el 12º de una vez. Yo no tuve que esperar a aventármelo. hasta ahorita que ya tengo, ya voy, hace, tengo un año trabajando los pasos ya de otra manera, entender, ¿verdad?, lo que el programa te dice, ¿no? Y yo empezaba a llevar a la gente y yo les decía, ¿cómo viste la sesión? ¿Te gustó? ¿Verdad? Pero él no era alcohólico, ¿verdad? Él no había tocado un fondo, yo lo había tocado, ¿no? Un fondo de sufrimiento. Imagínate cuando te llega ese sentimiento de desesperación, de conmiseración, de pobre de mí, ¿verdad? Un día mi abuelo me dijo, mire, mi hijo, si usted no tiene dinero para venirse para México, yo le mando el boleto en el avión, para el avión. Y no es agradable que te digan eso, ¿no? Problemas de relaciones con la gente, ¿no? Yo no podía tener una amistad con nadie, ¿verdad? Porque tenía una amistad ahorita y al rato ya salía en broncas, ¿verdad? Porque siempre me la pasaba mirando, me la he pasado toda la vida mirando los defectos a los demás, ¿no? Y el día de hoy, ¿verdad? El empezar a entender, ¿no? De que todo lo que yo haga el día de hoy, ¿verdad? Es porque el de arriba me tiene algo mejor para mí, ¿no? O sea, habla, decía el tercer paso, ¿no? Esa llave de la buena voluntad, ¿no? De hacer las cosas, ¿no? De ver cómo al principio yo era de los que, hasta el día de hoy todavía sufro por eso, ¿no? ¿Verdad? Cuando hay veces que no llegan los compañeros, ¿no? ¿Por qué no llegaron, cabrón? Y les llamo, ¿no? Cuando no van al grupo. O sea, quisiera que ellos vayan el día que yo voy, ¿no? Me enojo, ¿no? Si el problema, o sea, eres tú, ¿no? El querer controlar ahí en el grupo, como soy el líder del grupo, ¿no? Pues soy el viejo, el dueño del grupo, fíjate, ¿sí? ¿Verdad? Así dicen los compañeros y muchas de las veces me la quiero creer. Imagínate cuando ya quieras que no, lo que has aprendido dentro del programa, ¿no? De algún modo y otro, has hecho todos los servicios dentro del grupo y empiezas a participar en una oficina, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Hemos empezado al revés. No como en México, allá en México los distritos son los que empiezan a trabajar primero y aquí no, las oficinas, porque fue lo primero que nacieron. Las oficinas intergrupales y por muchos años el grupo nunca no tenía un RCG y cuando empiezas a servir yo me doy cuenta el día de hoy cómo es necesario que el nuevo, ¿verdad? No se le dé un servicio, ¿verdad? No se le dé un servicio, ¿verdad? Porque muchas de las veces se enferma el alcohólico, agarra un servicio y agarra más de dos, ¿verdad? El rato no hay qué hacer con tanto servicio. Se los digo por experiencia, ¿no? ¿Ah? Andas estresado, quieres andar en todos lados, cabrón, ¿no? Y no, hombre, es una locura, cabrón. Tienen la buena intención, como decía Bill, ¿verdad? Puede ser bueno, pero no es lo mejor, cabrón. Primero recupérese, cabrón. Así me dice, ¿no? Recupérese. No, porque si después... Hasta va a dejar de ir al grupo, ¿no? Y es lo que he empezado a hacer, ¿no? Empecé a trabajar la viña, ¿no? Fíjate, algo que a mí es un privilegio, ¿no? El servir el día de hoy, el dejar de renegar. Imagínate cuando vas con la intención de ir a compartir a los grupos y muchos grupos no saben qué es la revista La Viña, ¿para qué sirve? Empezar a explicarle a los compañeros y decir, mira, y decías que no servías para nada, cabrón. El día de hoy estás haciendo, de algún modo y otro, estás haciendo algo que te hace sentir útil, ¿verdad? Y empezar a recopilar todas las revistas de La Viña, ¿no? Para mí, cuando yo agarré el servicio, el que lo tenía la literatura y La Viña. Cuando lo dejé, fíjate cómo son las cosas, manifiesta el de arriba, ¿no? O sea, el trabajo que haces, que ya no estás pensando, ¿no? En el billete, ¿no? El agarrarte dos jales, tengo un trabajo nada más, ¿verdad? El aceptar la voluntad del de arriba. Hace como 2 años, ¿verdad? El año pasado, me agarró la migra, ¿no? Eran como las 6 de la mañana y yo iba a mi trabajo, ¿no? Allá afuera de la casa me apañó, ¿no? No, pues todos los de la casa vamos para afuera. La vieja, los inquilinos que tenían en la casa, ¿no? En su casa ustedes, ¿no? Y a la fuerza, ¿no? Ahí te dice, a ver qué tanto crees en ese poder superior que tú has concebido el día de hoy. Y bien tranquilo, ¿no? Me puse a platicar con el encargado, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Me chequeó mi récord, ¿no? No, pues no salieron, yo pensé que habían salido otras broncas que tenía y no salieron. ¿No? El récord limpio. Y me dice, el día de hoy, ¿no? Te sacan, o sea, ni fianza, ¿no? Ese mismo día salí, todos los de la casa salimos sin nada. Y me doy cuenta, me dice mi hija, no, pero ¿cómo puede ser posible que estés tan tranquilo? ¿Verdad? Como que no te importa. Tú como aquí estás en México, luego vienes otra vez, sí, tranquilo estaba acá. Si es la voluntad de arriba, ¿verdad? Voy a estar allá, y si no, aquí, ¿verdad? Y mira que hasta permiso de trabajo tengo ahora. Ah, huevo. Fíjate, permiso de trabajo. Cuando ese ganó, no, pues ni pensaba, ¿no? Andar batallando, siempre manejando, y decía a la compañera, ¿no? Si te para la placa, pues te quita el carro, ¿sabes que te quita el carro? No. ¿Verdad? Saqué mi licencia de manejar. Quiero sacar mi licencia de contratista, ¿verdad? O sea, acción, pues, ¿no? O sea que la fe, ¿verdad?, tiene que llevar acción, buena voluntad, ¿no? O sea, el deseo sincero de hacer las cosas, ¿no? Y venir a esta convención para mí, yo me siento bien contento, ¿no? O sea, muchos compañeros de mi grupo querían venir, pero pues no quisieron, se echaron para atrás. Y dije, bueno, pues yo me la voy a vivir, ¿no? Yo voy a ir a convivir, ¿no? Y imagínate el día de ayer estar ahí en el ambiente con toda esta gente de todas partes del mundo, ¿no? Bailando, ¿verdad? O sea, conviviendo, ¿no? Y una sensación que no la puedes explicar, sino que la sientes dentro de ti, que te agrada, ¿verdad? Que puedes bailar, decía, ¿no? Y yo una de las cosas, eso fue lo primero que trabajé dentro del programa, ¿verdad? ¿Será porque me gusta llamar la atención? Que lo primero que empecé a hacer, ir a bailar, ¿sí? A ver, cuando andabas pedo, no bailabas, a ver, ahora bueno y sano, vamos, cabrón. Y empezaba a terapiar yo solo, vamos a bailar, ¿no? Como que sea. Ahí andaba bailando con una canadiense, yo. ¿Sí? Mira, hasta internacional. ¿Sí? Nada más bailar, ¿verdad? Entonces, porque le pedí permiso a la mujer, le dije, no, pues, voy a bailar, ¿no? Y ya está, ¿no? O sea, quiere decir que no, el programa no me deja. Cuando tú te enfocas, o sea, alguien decía un día, una madrina decía, cuando tú haces las cosas que el de arriba quiere que tú hagas, él se encarga de lo tuyo, ¿verdad? Imagínate que el día de hoy, aunque yo no puedo ir para México, pero la familia me viene a visitar. El lunes viene una tía que es monja, ¿verdad? Va a cumplir. Ella está de misionera acá en la Sierra Tarahumara. Y ella es igual que yo, le encanta andar en el servicio, ¿no? A mí me encanta esto, ¿no? Me agrada, ¿verdad? Me gusta andar para arriba y para abajo. El día de hoy como que me he estado calmando en el grupo, ¿no? Porque me dicen, bueno, pues, ¿cómo van a ver tu recuperación? O sea, si andas para arriba y para abajo en todos lados y nunca estás en tu grupo, ¿verdad? ¿Cómo va a ver el nuevo que te estás aliviando, que le comparta tu experiencia, ¿verdad? El apadrinamiento, ¿verdad? Estamos queriendo hacer sesiones para principiantes el día de hoy, fíjate. ¿No? ¿Por qué? Porque hay corrientes que están empezando a hacer, ¿verdad? Lo que nosotros no hacemos, ¿no? Y digo, no, pues es necesario que empecemos a hacer esto. Y yo me siento bien ver cómo la gente llega, ¿verdad? Fíjate que hace como un mes me invitaron a con los americanos. Hay una reunión que hacen, le llaman la reunión del chip, de la ficha, ¿no? Y el que me invitó es un indio americano y ya tenía tiempo, lo conocí en el área. Y me invitó, me dice, hey, dice, quiero que vayas a compartir tu experiencia acá con nosotros. Y yo le dije, pues ahí me voy a llevar un traductor que me eche la mano. Imagínate, 20 años aquí y no poder todavía expresarte esto así. ¿Cómo es posible, no? O sea, me la aviento, pero así. Bueno, les digo que me llevé un ahijado, ¿no? Él no sabe que es mi ahijado, ¿verdad? Tiene 4 meses. Él no sabe porque ahí lo ando. Y le dije, no, pues sabes que necesito que me eches la mano porque quiero que me vayas a traducir. Y pues llegamos, ¿no? Y me dice el gabacho, no, pues sabes que pues yo tengo la buena voluntad. Y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, vas a hablar 10 minutos. Acá va a haber otros oradores, ¿verdad? Otros expositores. Yo tranquilo llegamos, ¿no? Y ver cómo te subes a la reunión, en la mesa, te das cuenta que en la mesa están los tres, el que va a leer los pasos, las tradiciones, el coordinador, y de la otra mesa hay 2 sillas nada más. Y pues, ¿cuál va a ser, no? Pues era la mía y la del otro que llevaba yo. Y estar ahí, ¿qué nos va a compartir? Y empiezo a meditar, ¿verdad? Ese minuto de silencio y siempre me gusta tratar de llevar algo para poder compartir, ¿no? Porque pues muchas de las veces el catarsis, de algún modo y otro es bueno, ¿no? No es malo, pero sí compartir algo de lo que se habla, ¿no? Entonces, y el muchacho este que llevé, pues empezó a hablar él, pues él es pocho. Y él empezó a hablar y su experiencia y yo lo veía, ¿y qué voy a hablar? Su experiencia, lo que tienes en estos 4 meses, la diferencia que has visto, y no, pues bien contento, ¿no? Y ya cuando empecé a hablar yo, fíjate, no necesité traductor, así me empecé a hablar, y ahí está el lenguaje del corazón, o sea, que cuando tú hablas con tu verdad, cuando empiezas a explicar, a compartir, ¿verdad? ¿Cómo llegaste, ¿verdad? ¿Cómo ves las cosas el día de hoy? Imagínate cuando te dan tu ficha, ¿no? Una motivación, bien contento, ¿verdad? Cuando te bajas y ves que está una colota, ¿no? Y digo, pues aquí, ¿para quién será la cola, ¿no? Toda la gente ahí, pues para felicitarte, mira. ¡La madre! Allá cuando no daban un dólar, o sea, ni un dólar valía el toño. Y el día de hoy que te toman en cuenta, ¿verdad? Y se me arriba una señora, era una china, una señora ya grande. Iba con el hijo y con el nieto, con la nieta, ¿no? Era una sesión familiar. Y cuando ves que te dan un abrazo y dices, ay, cabrón, mira, ha valido la pena estar aquí, ¿no? A huevo, para mí es algo maravilloso, ¿verdad? Me agrada estar con ustedes, ¿verdad? Y ver que gente, escuchar experiencias de otras partes, ¿verdad? Pues que a toda madre, ¿no? Y pues todo lo que les comparto, ¿no? Espero no verlos aburrido, ¿no? Pero pues es parte de mi experiencia. Le doy muchas gracias al comité, ¿verdad? Por darme esta oportunidad. Y se me olvidó compartir algo el último, ya dice que ¿Qué es la voluntad, no? Dice, pues, es la disposición sincera que le pongamos al programa, el sentido de agradecimiento, ¿no? Entonces, que muchas gracias. Buenos días.
Gracias, Toño, por tus experiencias. A continuación, el compañero Jorge de El Salvador.
si gusta compartir con nosotros. Adelante, compañero.
Buenos días, compañeros, compañeras, personas no alcohólicas, si las hay. Mi nombre es Jorge. Soy alcohólico. Solo por la gracia de Dios este día no he bebido. Para mí estas mañanas son fabulosas. Cuando está el vidrio así como está todo jaspeado. Yo preparaba mi gin fish con juguito de naranja, amargo de angostura, poquito hielo, lo picaba y me lo empezaba a tomar despacito, despacito, despacito. Era una cosa maravillosa para mí. Maravillosa, hasta que empecé a leer el 11º capítulo allá adentro de Alcohólicos Anónimos, que para la gente normal y en la franca tertulia, el alcohol se transforma en el bálsamo de la tristeza, en el lenitivo del hastío y en el antídoto contra las preocupaciones. Pues ya no me preocupa a mí el clima, porque yo ya no bebo. ¡Aleluya!, dicen los evangélicos. Yo le digo, la tuya. ¿Por qué? Porque el alcohol me ha quitado esas facultades de voluntad y me ha devuelto una fuerza superior a mí. No voy a hablar de Dios porque, según el programa de Mr. Eddie en El Salvador, cuando llegó el mensaje en 1957, él dejó escrito, si este mensaje es religioso o filosófico, lo divino, dice, está impuesto por Dios, que si te portas bien, si no engañas a tu mujer, si le das de comer a tus hijos, vas a tener salvación en el cielo. Y en lo filosófico, que es hecho por el hombre, son las leyes. Que es lo mismo, si te portas bien, si le das de comer a tu familia, y si trabajas y sos bueno con tus vecinos, vas a vivir bien. Entonces el programa es religioso y filosófico. ¿Qué es la buena voluntad? Han hablado del tercer paso, una cosa maravillosa. Ponemos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de un poder superior. Que en mi caso, pues podríamos decir, esa fuerza que mueve las montañas. Esa fuerza que no existe si no hay buena voluntad. Se ha hablado del ego. ¿Qué es el ego? Los que conocen de filosofía dicen que hay ego denso, ego vital y ego espiritual. Y el alcohólico está hecho de esas tres formas, como un diamante en bruto. Que conforme empieza a trabajarse en Alcohólicos Anónimos, se empieza a limar ese diamante y agarrar esas facetas que muchas veces no se echan de ver al principio. Pero después la gente dice, este hombre está cambiando, este hombre está haciendo algo. No se sabe si es religioso, no se sabe si es evangélico, porque es algo malcriado, fuma. Pero algo está haciendo, dice. Ya no le pega a la mujer, hoy la mujer le pega a él, dice. Algo está haciendo, dice. ya le da de comer a los hijos, aunque no sean de él, dice. Algo está haciendo, tiene buena voluntad. Está limando esas asperezas que él trató muchas veces de no tomarlas en cuenta. Yo puse mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior. Desde hace exactamente como un año, yo le dije al poder superior, yo quiero ir a la mundial. Ahí veo vos cómo haces. Ya estuvo. Eso fue todo lo que le tuve que decir. Si vos querés, yo voy. Si no querés, pues no voy. Y aquí estoy. Tranquilo. Fresco como una lechuga. Porque para mí, Alcohólicos Anónimos, le estaba contando yo a un amigo, voy a hacer un paréntesis, cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, el que me recibió ya me conocía. Y yo me paré en el grupo y yo no lo había reconocido a él. Y él empezó a hablar de mi historial, no del de él. Y yo me le quedaba viendo y yo decía, este baboso ya lo conozco yo, decía. Porque él hablaba de los que habían bailado con maricones. Aquí estoy viendo un par. De los que habían bailado en los prostíbulos. De los que robaban y se me quedaba viendo a mí. De los que se dormían. Entonces dije yo, se parece al Choco Daniel. Cuando se bajó de la tribuna me abrazó y me dijo, ¿no te acuerdas de mí? ¿Cómo me va a acordar? Le digo, si está gordo, hasta blanco te ves, le digo. Ya tenía rato de no verlo. Había dejado de beber. Me dijo, qué bueno que has venido al grupo, me dijo. Fíjate que este grupo solo tiene como 5 personas, me dijo. Ahí viene el gancho de la buena voluntad y de la paja que decimos nosotros los salvadoreños. Hacenos un favor, me dijo, venir a ayudarnos. Sí, hombre, le dije, yo voy a venir porque soy chero tuyo, le dije. Te voy a hacer ese favor, le dije. Entonces esa noche, entusiasmado, le hablé por teléfono a mi esposo y me dice, ¿cómo te va? Me dice, bien, hombre, fíjate que fui donde los A y me han dicho que les ayuden. Les voy a ayudar a esos babosos, hombre, solo 5 hay, fíjate. Pobrecitos. Sí, me dijo la mujer, ayudarles, me dijo. Entonces tenía otra idea. Me voy a estar 6 meses con ellos, reúno mis $2,000 y me voy. Pasaron los 6 meses. Y no tenía, pero ni 500. Y si me voy a tirar otros, mis 6, dije yo, tal vez ajusto los 1,000. Tengo 40 años de no beber. Y no tengo los $2,000. Y no me he arrepentido. Y me siento feliz. Porque cuando los veo a ustedes sonrientes, veo que yo también vine buscando esa buena voluntad. Pero he tenido que trabajar. He tenido que trabajar con esa llave donde dice que está el cerrojo y que esa puerta no está cerrada ni está abierta. Está medio abierta. Así que yo puedo medio ver. Y cuando con esa llave abro, hay un pasaje que tengo que caminar con buena voluntad, me guste o no me guste. En mi país dicen que en Alcohólicos Anónimos hay 2 clases de sopas y la de fideos ya se terminó. Así que se va a hartar la que hay, le guste o no le guste. Porque si no, va a tener que ir a probar otra vez. Y lo vamos a tener que recibir. Te lo dijimos, tal por cual. Pero no hiciste caso. Mira, venís hasta con la lengua de los zapatos de fuera. Venís con el pelo parado. Venís bravo. ¿Qué culpa tenemos nosotros que hayas ido a probar otra vez? pedazo de alcornoque. Entonces, eso es la buena voluntad que nosotros estamos haciendo aquí. Uno por estar escuchando. Y el otro que le han dado el privilegio, porque para mí es un privilegio estar con ustedes, hombre. Y los alcohólicos anónimos son gente importante. Lástima que no han venido. No que los disfrazados. No, los son gente especial. Nosotros somos los hijos predilectos de Dios. Porque a pesar de todo lo malo que le hemos hecho al poder superior, todavía se sonríe y dice, ojalá te quedes, hombre, ojalá, dice, te voy a dar otro chance. Para mí esto es maravilloso. Yo he andado para arriba y para abajo, siempre buscando a los A, siempre hablando de A. Y A a mí me ha dado grandes resultados. Me he casado por segunda vez. Imagínense, porque la primera no me dio resultado, no puse la buena voluntad. Me ha dado excelentes hijas que han seguido el camino del estudio, yo me siento liberado. Me ha dado excelentes amigos dentro de Alcohólicos Anónimos. Hay gente que nunca la he visto. Pero cuando me saludan, como que si me conocieran de hace 20 o 30 años, ¿cómo van a creer ustedes de que voy a renegar de lo que ustedes me han otorgado a mí? Lo único que he puesto yo es caminar por ese surco, porque al final de mis esfuerzos, al final de formar una familia, al final de completar un trabajo, he tenido mis beneficios. Ya estoy jubilado. Eso es un privilegio para mí. ¿Cuándo pensé yo que Obama me iba a mandar mi cheque? ¿Cuándo? Si es prieto, y los prietos no me quieren, dije yo. Y me mandan, me depositan mi cheque, mi seguro médico. Acepto las enfermedades como se tienen que aceptar. Ya no estoy renegando. Ya no estoy incitando a que Dios haga lo que yo quiera. Antes le pedí a Dios, mandame una mujer bonita, como que Dios tuviera antro de vicio o prostitutas. Mandame dinero, como que Dios fuera dueño de bancos. No, y Dios, dame lo que quieras, menos de aquello, le digo, porque me puede hacer daño. Así que este día ha empezado de maravilla, porque este día no he bebido y estoy con ustedes. Háganme un favor, síganme ayudando. Muchas gracias.
Gracias, Jorge, por tus experiencias. A continuación, le voy a pedir a Claudio que pase, por favor. Él es de Palermo, Italia, creo, quién sabe dónde.
Buenos días, compañero. Mi nombre es Claudio, soy enfermo alcohólico. Tengo otra enfermedad, que soy italiano, sí, de verdad. Bueno, yo tengo pocas 24 horas y la verdad que me reflejo mucho en toda la tribuna de los compañeros. Todo el mundo habló de mí. Mi pinche ego me dice que me siento todavía más importante de todos. Y escucho y digo, ching, está hablando de mí, qué chingado sabe este güey de Guadalajara de mí, güey. Yo vivo en Roma. Y la verdad que me siento a gusto porque estamos en un lugar, somos iguales todos. La primera vez que me siento a gusto con personas que me entienden, finalmente, que me entienden. Pero al mismo tiempo, me gusta recordar cómo conocí AA. Yo conocí AA con un anexo. Y la verdad, ahí empecé a conocer el despertar espiritual, que todavía no sé qué es, pero algo aprendí. Y me siento a gusto compartir con ustedes este día, solo por hoy. Me siento a gusto también convivir con mi enfermedad, que nunca la podía aceptar antes. Es increíble cómo un pinche soberbio como yo tiene que aceptar su enfermedad de alcoholismo. Para mí no era esa enfermedad. Yo tomaba porque todo toma. Yo pensaba por todos, por nada. Y después, como no podía bajar, como dijo el compañero Jorge, llegué al pinche vicio de la coca porque quería más. Más, más. Y para tomar más necesitaba coca. No sé si llegué a tocar fondo, la verdad no sé, pero me asusta pensarlo si hay más. Me asusta pensarlo, porque yo perdí todos, trabajo, familia, clásica de todos. Nada más que AA me está dando chance de recuperar todos. Y todavía no creo en AA. A veces me pregunto, este pinche loco tiene 30 años, 40 años, todavía siguen aquí. ¿Sí? Es posible que dura tanto la locura y la enfermedad. Ah, chinga. Todavía no llegaste, me dijo el otro día. Ahorita me dijo Gerardo, ¿conociste a Dios? No. ¿Ya encontraste a Dios? Y yo le contesté, ¿en qué piso estás? Para verlo. Me gustaría encontrarlo. La verdad que sí lo encontré y tengo miedo despegarme de él. Porque AA para mí es un acercamiento también a Dios. Yo me creía muy, muy religioso, muy creyente. Yo iba a misa y las primeras cosas que veía no era el crucifijo ni la Virgen. Yo veía la pinche nalga de la vieja que estaba enfrente de mí. Y cuando se hincaba más, porque se veía la pinche... se veía los calzones. Y se me olvidaba toda la religión y por eso iba. Entonces dijo... Mejor aquí, mejor en un anexo. Ahí hay un despertar espiritual con puros hombres. Bueno, que quieran hacer algo, pero es otra cosa. Ahí hay contacto directo con Dios en AA. No es una iglesia donde, para mí, digo, en mi caso personal, muchas veces iba para demostrar a mi esposa, a mis hijos, que era religioso, que respetaba a Dios. Y saliendo de misa me ponía un pase en el carro. O me acababa, no sé, cuántas cheves, cuánta tequila. Toda mi vida fue una manipulación, una mentira sobre mentira sobre mentira, hasta que perdí todo, como le estaba comentando. Y ahorita me sentí muy mal cuando la compañera Elena dijo su historial, que se vino con un carrito sin placas, sin documentos, sin nada. Yo me vine con un bonito carro y estoy durmiendo en un hotel. La compañera duerme en el carrito. Y todavía no entiendo. Todavía no entiendo. Y batallo para entender. Pero gracias a Dios estoy aquí. Conozco a ustedes. Cada vez conozco más gente que tiene mi problema. Y soy agradecido con Dios. Para conocer a AA. Esto es todo lo que quería compartir, compañero. Gracias por su tolerancia.
Gracias, Claudio, por tu experiencia. Espero te haya sentido bien. Vamos a el compañero Jumpy. Me pusieron aquí de Guadalajara, Juan Pablo.
Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo y me dicen Jumpy. Y soy un enfermo alcohólico. Bueno, pues, yo ahorita, pues veía que que yo mi voluntad la ejercía a base de fuerza de voluntad, ¿no? Cuando, desde antes, pues, que yo llegara a Alcohólicos Anónimos, funcionaba a través de la fuerza de voluntad para salir adelante. Y pues siempre fracasaba, ¿no? Y venía ese momento como de frustración y de derrotismo, ¿no? Y aparte, pues vivía a través del alcohol, ¿no? Vivía a través del alcohol, mi voluntad entrecruzada con el alcohol y no podía, pues, porque me cae que yo a veces cuando bebía yo tenía buenas intenciones, ¿no? De quería ser un buen hijo, pues, quería ser un buen estudiante, pues, pero en el fondo tenía deseos, pues, egoístas, ¿no? Para satisfacerme, pues, y triunfar en la vida, ¿no? Y era como pensaba que iba a encontrar esa felicidad, pues, porque, pues no sé, a mí desde morro me entró ese trip, ¿no? De querer como encontrar una paz, pues, una tranquilidad, ¿no? Y pues cuando conocí el alcohol, pues me dio mucha felicidad y mucha euforia, ¿no? Antros, mujeres, alcohol. Y pues llegó el momento, pues, en que empecé a ver que en mi casa empecé a tener problemas, ¿no? De que mi jefa regañándome, o sea, o a veces ayudándome a subirme a dormir, pues, a mi cama. Mi papá esperándome, ¿dónde andabas? Y me gastaba toda la lana y es cuando empiezo a sufrir, pues, porque según yo, pues, tenía esas buenas intenciones, ¿no? Pero no llegaban, pues, por más que me esforzaba e intentaba controlar mi manera de beber, porque yo en el fondo sabía que tenía un problema, ¿no? Porque se me dijo desde cuando tenía como 12 años, ¿no? Una vez me lo explicó mi papá, pues, que el alcohólico era el que tenía compulsión por beber, me acuerdo, ¿no? Y como que esas palabras, cuando me entraba esa compulsión, como que me acordaba y decía, pues se me hace que soy alcohólico yo, ¿no? Pero no lo podía aceptar, pues, o sea, vivía obsesionado para seguir bebiendo y drogándome. Y utilizaba fuerza de voluntad, pues, para quererme controlar, o sea, hice muchos intentos. Pero, pues aquí en Alcohólicos Anónimos he encontrado algo diferente, pues, que es a la fuerza de voluntad, ¿no? Que es la buena voluntad, pues, y ponerme en disposición de aceptar las cosas y las circunstancias tal y como son, ¿no? Y pues todavía, o sea, reniego, ¿no? O me la hago mucho de pedo, pues, pero intento, pues, tener esa aceptación, o sea, se me ha abierto un poco más la mente, porque antes vivía encerrado en mi mundo, ¿no? Yo no sabía, pues, o sea, no podía contactar que la gente también sufría, ¿no? Como que pensaba que el único que sufría era yo, y ¿por qué a mí? Nomás viviendo, pues, encerrado en mí, ¿no? Y pues he visto otras cosas, ¿no? Que a través de ponerme en esa disposición se abre, pues, o sea, se me ha ido abierto un poco más la mente. Y ayer me pude dar cuenta, pues, de que es donde sea, pues, que esto pasa donde sea, ¿no? Que no es nomás aquí o allá, ¿no? Que en donde sea, si uno se, si yo pues, o sea, me pongo en disposición de intentar hacer las cosas con buena voluntad, pues, con fe y aceptación, pues las cosas se van a dar, ¿no? Y llega esa aceptación y no hay bronca, ¿no? Ya no vivir por autopropulsión como siempre he vivido, ¿no? Y pues yo les agradezco pues a todos ustedes y a Dios y pues les deseo que tengan muy felices 24 horas.
Gracias, Juan Pablo, por tus experiencias. Espero te hayas sentido bien. El compañero Alfredo de Guadalajara, adelante.
Buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Alfredo, soy un enfermo alcohólico. Bueno, la verdad es que me estoy sintiendo bien, la verdad llegué dormido, ¿no? Como que al principio no carburaba bien, pero como que las tribunas se empezaron a poner bien y empieza uno a despertar y como que agarrar la onda que de la enfermedad que me estoy cargando y de dónde estoy parado, pues, y que la enfermedad es internacional, cabrón, ¿no? Es impresionante, pues, escuchar compañeros, ¿no?, del Salvador, que hasta en Italia están enfermos, pues, No, sí, estoy viendo, pues yo pensé que nomás era en México, pues, la enfermedad, pero no, eso me pone bien, pues, me estoy sintiendo bien, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a que se está haciendo esto y que estamos aquí, ¿no? La verdad que, pues, buena voluntad, el tema es voluntad, por ejemplo, basta un botón, ¿no? El simple hecho de estar acá de este lado, venir para acá se necesita mucha voluntad, ¿no? Ahorita lo compartían de que sea la voluntad de Dios una y que esté de acuerdo con mi decisión y mi voluntad de venir acá a compartir con ustedes, a escuchar, a aprender. Aunque no hablo inglés, pero no ha sido dificultad para mí, pues, porque aquí también han sido muy amables, pues, todos los compañeros de acá, por este lado, ¿no? A veces se esfuerzan en tratar de explicarle a uno por dónde están las cosas. Yo siento, me he sentido bien, pues, en todo este evento que apenas va empezando, ¿no? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos a los 20 años de edad. Fue cuando decidí quedarme, pues, cuando se me manifestó la ayuda. A los 16 años ya mi padre me había llevado a un grupo de Alcohólicos Anónimos y en esa ocasión lo había rechazado. Recuerdo que yo a los 16 años pues no consideraba que el alcohol era un problema, al revés, yo sentía que pistear era una virtud. Para mí, mientras más pisteaba, pues más chingón me sentía. Era algo que yo sentía que era mi vida, pues, morir pisteando, y yo me imaginaba de viejo, ¿no?, ya jubilado, con una copa de coñac en la mano y un puro y yates, mujeres, ¿no? Pero pues nada más era una fantasía. Era una fantasía, una obsesión, como dice el primer paso, o sea, y no nada más con el alcohol, pues dice que por ahí con la copa en la mano torcimos nuestras mentes hacia una obsesión por beber, que esa era mi caso, pues mi mente estaba torcida completamente hacia la obsesión por beber, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con alcohol ahí tenía que estar presente, si fuera fútbol, si fueran alegrías, tristezas, si una morra me había dicho que sí, ahí estaba bebiendo, si me decían que no bebía, para todo y nada, pues terminaba bebiendo, pues yo perdí la capacidad de decidir entre beber y no beber. No tengo en la memoria algún recuerdo de que me hayan ofrecido un vino o una cerveza y haberlo rechazado. Y si lo hice, me imagino que han de haber sido muy pocas las ocasiones, ¿no? La verdad que vino que me presentaban, vino que me tomaban, ¿no? Fue mi actividad así, yo desde los 13 años empecé a beber y bueno, tuve que tocar ese fondo, ¿no? Ya a los 16 años de edad rechacé la ayuda. A los 18 mi padre me corre de la casa, pues, porque pues no, es difícil, pues, vivir con un alcohólico, ¿no? Es difícil. Me imagino para él, ahora lo entiendo, de ver cómo su hijo pues está en una enfermedad, ¿no?, de esta clase y todavía la rebeldía y todo eso, pues me orilló a tocar más fondo, ¿no? Tuve que vivir solo por ahí 2 años y fue cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, fue cuando más fondo toqué, cuando más perdí el control. Confundí la libertad con el libertinaje. Y por primera vez en mi vida empecé a conocer lo que significaba la buena voluntad. A mí los compañeros que me recibieron me dijeron, Alfredo, los primeros pasos que hay que dar son los de tu casa a tu grupo. Y que aquí nos vamos a encargar de irte explicando de cómo vamos a ir practicando estos 12 pasos, pues, que iban a ser esenciales, ¿no?, para mi recuperación. Y fue lo que hice, la verdad que sin pensarlo, ahorita lo decían, alguien lo compartió, ¿no? Yo cuando llego a la agrupación y veo a estos compañeros que me recibieron, yo me di cuenta que ellos tenían algo que yo no tenía. Y no era dinero, y no eran las esposas, no eran los trabajos, sino simplemente el hecho de verlos riendo, de verlos contentos, y que no estaban bebiendo, eso a mí me impactaba. Yo pensé que en Alcohólicos Anónimos tenían que estar amargados todos porque no podían tomar, cabrón, ¿no? Yo estaba esperando ver eso, pero lo que vi fue otra cosa. Vi seres humanos felices, pues, vi seres humanos que aceptaban con madurez, se reían, se burlaban de los problemas, pues, o sea, no se lo tomaban todo en serio, se reían de ellos mismos. Fue cuando tomé la decisión de quedarme y dije, yo quiero esto que ellos tienen, ¿no? Y bueno, para mí así fue el comienzo, pues, de empezar a practicar esta buena voluntad, pues, porque tuve que empezar a empezar a tomar esta decisión de poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios. Ya después de que uno acepta por la impotencia del alcohol, de que di mi primer paso, pues, después de que empieza uno a confiar en los compañeros, se busca un padrino, pues, empiezas a compartirle. Tuve que entrar al segundo paso y comprender, pues, que la confianza iba a ser clave y que la creencia en un poder superior, como yo lo concibiera también, pues, tenía que agarrar esta arma, ¿no? Ahorita, como lo decían, de encontrar un poder superior. Y lo hice, pues, porque para mí la confianza, como dice la literatura, la fe es confianza y no desafío. Tuve que empezar a dejar de desafiar a todo mundo, de desafiar a Dios y empezar a confiar en Él, porque era la única opción que me quedaba. Para después pasar al tercer paso y empezar a tomar una decisión. Ahorita, en ese tercer paso a mí me gusta mucho, en ese tema de la voluntad, porque en el libro grande, pues, por ahí narra la historia, o viene descrita la personalidad del alcohólico, viene como el actor, pues, si quiere dirigir el espectáculo, pues, ese actor que siempre está tratando de arreglar luces, el ballet, el escenario, y todos los actores según sus propias ideas, ¿no? Y me gusta porque me identifico, porque yo soy un actor de esos que se cree Dios, cabrón. Yo soy un actor que todo quiero dirigir, que creo que si las cosas se hacen como yo digo, todo sería chingón, cabrón, no habría problemas ni en la casa ni en el trabajo. Pero en realidad lo que pasa es de que el espectáculo no da buen resultado, pues, o sea, la voluntad de Dios es otra comparada a mi voluntad, pues, y empiezo a sufrir, empiezo a renegar, empiezo a resentirme con las demás personas. Ahí es donde he entendido, pues, que he tenido que amoldar mi voluntad a la voluntad de Dios y tomar la actitud, pues, de que soy un personaje, pues, no soy el director. Ha dado tranquilidad a mi vida esto, pues, esta actitud que ustedes me han regalado de buena voluntad, pues, de ver qué es lo que puedo contribuir, de ver de sacarle a los demás, ¿no? De ver en qué puedo servir. Que no llegué a servir a Alcohólicos Anónimos, ni llegué a buscar buena voluntad, ni llegué a ser más humilde a Alcohólicos Anónimos, pero lo he tenido que hacer, pues, simplemente para tapar la botella y para encontrar esa alegría de vivir. Ahorita que estaban compartiendo, pues, de los servicios, es algo que a mí me ha motivado muchísimo, pues, el servicio, ¿no? el tener que entregarme al grupo, yo descubrí que no podía sentirme parte del grupo si no hacía algo por quedarme, ¿no? Me ofrecieron los servicios de café, pues ahí empieza uno a darse cuenta y a conocer los compañeros, pues aparte del apadrinamiento y la terapia que hay de café, ¿no? Empecé a comprender lo importante que es agarrar un servicio y servirle a los demás, pues dejar de ver por ti. Se necesita mucha buena voluntad para esto, porque el alcohólico es cabrón, güey. Yo me acuerdo de estarle sirviendo a los compañeros y te empiezan a criticar, cabrón, y no quedas bien. Yo me acuerdo de una ocasión de que les moví todo el grupo, cabrón. Dije, no, les cambié las sillas acá, así se va a ver perrón el grupo. Estaba nuevo y yo, no, cuando llegué, todos puras caras emputadas, empecé a ver todos en el grupo y dice, ching, no, pues quién les entiende, cabrón, ¿no? Pero fui aprendiendo, pues, que hay que tener carácter, hay que tener voluntad para servirle a otro alcohólico, pues, porque se necesita mucha buena voluntad, ahí la practica uno, porque es el poder superior. Para mí, el grupo se ha convertido en mi poder superior, ha sido ese método de la sustitución, pues, como viene el segundo paso. Pero ha valido la pena, pues, aunque pues todos estamos enfermos, no lo sabemos, y a veces renegamos, a veces nos criticamos, a veces nos molestamos, pero me han dado todo, pues, a mí me han regresado mi vida. Gracias a ellos, pues, el día de hoy estoy aquí en San Antonio, pues, tengo alegría de vivir, pues, me puedo divertir, pues, me siento bien, puedo convivir con personas que no son de mi edad, pues, y yo los veo como mis amigos, pues, o sea, que podrían ser mi padre, podrían ser mis abuelos, pero para mí son como mis hermanos, pues, eso es lo que hace Alcohólicos Anónimos para mí. Lo pone todo sencillo, pues, me lo pone todo más fácil, ¿no? La voluntad, pues, aquí vendría siendo la clave, ¿no? Ese tercer paso, yo creo que es lo que me pone de pechito para seguir practicando. Mi cuarto paso, pues, empezar a conocer, porque uno se da cuenta de que cuando toma la decisión de poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios, no es nada más ponerla y tomar la decisión. A veces me doy cuenta de que hay cosas que me impiden poner o aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Como el egoísmo, pues, los instintos descoyuntados. Entonces es cuando me he tenido que ir, pues, a continuar todo el programa de Alcohólicos Anónimos. Yo les agradezco, compañeros, que me hayan escuchado, y felices 24 horas.
Gracias, Alfredo, por tus experiencias. Ya por último, para terminar esta junta, el compañero José Luis DF de Torreón.
Compañeros, buenos días. Yo me llamo José Luis, soy alcohólico. Realmente nunca pensé poder participar en un evento tan grande como este, ¿verdad? Este magno evento, y el cual, pues, gracias a la invitación de los compañeros, de Berardo, de los servidores, que me lo han permitido el coordinador, yo me siento muy contento de estar con ustedes y regalar algo de mis experiencias, ¿no? Yo llegué a Alcohólicos Anónimos habiendo perdido absolutamente todo. Perdí la familia, perdí los negocios, perdí las amistades, perdí todo el ambiente en donde yo me desenvolvía. Llegué con delirios auditivos, visuales, etcétera. Y me sentía muy solo. Yo ya no podía sufrir más. Yo siento que agoté mi capacidad de sufrimiento. Y no pude llegar más al fondo, porque llegué al fondo completamente. Lo único que me faltó pisar, pues, fue la muerte. Hay unas tablas de Jelinek, que yo creo que ustedes de alcoholomanía en donde lo único que me faltó llegar fue precisamente a la muerte. Yo intenté por todos los medios dejar de beber, y no tan solo dejar de beber, sino dejar de sufrir. Yo anduve en la búsqueda continua durante toda mi vida. Yo estudié la primaria, la secundaria con los jesuitas. A través de la religión traté de sentirme bien, de dejar de sufrir, de tener convivencia con mi familia, con la sociedad, etcétera, con todo lo que me rodeaba. Nunca lo logré. A través del deporte, y habiendo tenido logros importantes en ese tipo de actividades, tampoco lo logré. Practiqué la yoga, la meditación trascendental, practiqué el Silva Mind Control, que era muy famoso en aquellos tiempos. Yo tengo 67 años de edad, llegué en 1979 a Alcohólicos Anónimos, por la gracia de Dios y con la ayuda de ustedes todavía me conservo en la institución, con el respeto que me deben los compañeros de 40 años, como el compañero del Salvador, el cual trato de imitar, ¿verdad?, para ver si puedo llegar yo a la edad que ellos tienen, habiendo dejado de beber y de sufrir. Y también haberle pedido al Poder Superior que a ver cómo le haces, pero yo, a mí me gustaría estar en esta convención. Después de 31 años de militar en Alcohólicos Anónimos, me lo permitió, y el cual me siento yo muy contento. Y llegar a Alcohólicos Anónimos pidiendo ayuda porque ya no me quedaba alternativa, sin creer en Alcohólicos Anónimos, sin creer a Dios, porque nunca lo encontré. No lo encontré a través de la búsqueda que yo tenía, inclusive los charlatanes, los chamanes, la brujería, etcétera. Nunca pude lograr encontrar el Poder Superior. Cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos y hago contacto, siento yo el puente de comprensión del que ustedes me hablan, y siento que yo encontré lo que yo andaba buscando desde el primer día. Obviamente no quiere decir que yo aceptaba mi condición alcohólica, que yo aceptaba un programa de recuperación, pero yo veía que los compañeros que estaban ahí la estaban haciendo, porque tenían los que me habían recibido ya tenían algún tiempo que habían dejado de beber, habían encontrado el poder dejar de beber, mas no sabía que habían dejado de sufrir. Poco a poco me fui integrando yo al grupo en donde los compañeros, yo gracias a Dios llegué a un grupo donde todos los compañeros se mantenían activos. Los compañeros que me recibieron iban a sus juntas diariamente. Los compañeros que me recibieron abordaban la tribuna, regalaban el historial, compartíamos diariamente aún los problemas que yo tenía. Cada uno de ellos tenía un problema similar, lo había dejado la señora, el otro estaba a punto de perder, de divorciarse, el otro traía delirios, y entonces yo tenía la oportunidad de compartir con cada uno de ellos los problemas que yo estaba viviendo, lo que a mí me había llevado a Alcohólicos Anónimos, ese sufrimiento, y poder darme cuenta que en Alcohólicos Anónimos había una solución. Porque yo no convencido, trataba de investigar a través de las experiencias de mis compañeros a ver si Alcohólicos Anónimos le había funcionado. Ahora que veníamos a la convención, le dije al italiano que militamos juntos, y el compañero Claudio, le dije, oye Claudio, a ver si hablamos con los alemanes y con los franceses y con los italianos no, están muy locos. Le dije, pero a ver si con los salvadoreños o que, no, ellos también ya se les ve recuperación. Le dije, pero a ver si hablamos con los europeos, a ver si vamos bien lo que estamos practicando. Le dije, porque yo en 31 años como que no estoy muy convencido, cabrón. Quiero ver si hay algún lugar mejor para ver si nos cambiamos. Y lo poquito que hemos podido constatar, no, pues creo que vamos en el camino indicado, ¿no? Creo que encontramos el camino. aunque a pesar de que hay otros caminos que en mi poca experiencia y en mi poca militancia me he podido percatar de que no funcionan esos otros caminos, en donde son terapias de recuperación física, en donde son algunos centros de recuperación, que no han funcionado, porque a mí me ha tocado verlos recaer, me ha tocado verlos volver a beber. Son programas que son desalineados, son programas que no vienen por el conducto adecuado a mi capacidad y a mi forma de ver las cosas, en donde en esta institución de Alcohólicos Anónimos se manifiesta un poder superior, en donde los auténticos conductos de un poder superior, a través de mis propias experiencias, yo lo vine a encontrar a través de Billy Bob, que son realmente los iluminados y los conductos adecuados para la manifestación que yo estoy viendo. Esta es una manifestación magna de un poder superior, es una manifestación clara y objetiva de la presencia de Dios a través de todos los compañeros asistentes a este congreso. Yo el día de hoy me siento muy orgulloso de pertenecer a este movimiento, y yo me siento muy orgulloso de poder participar, ¿verdad? Y poder decir que Alcohólicos Anónimos funciona en mí, como yo me considero un testimonio de Alcohólicos Anónimos hasta el tiempo que tengo. Y yo veo otros testimonios de 40 y 46 que trato de seguir para ver si llego a esa edad, ¿verdad? Y yo me siento también muy contento y muy agradecido que me hayan invitado a participar. Yo me llamo José Luis, soy alcohólico, y yo estoy a sus órdenes en Torreón, en el grupo Billy Bob, y les agradezco a mis compañeros, me han dado la oportunidad de participar en esta junta. Muchas gracias.